Buenos días. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde México. Y sí, sí andamos bigotones, de sombrero, y botudos, como buen mexicano.
Excelente. Bueno, lo que lo trae hoy aquí en Filadelfia, la exposición que estaba realizando, ya lo estuve escuchando en parte. Qué interesante realmente. Paraguay tiene un mercado de producción ganadera. México tiene también lo suyo, de repente con otras técnicas, otra manera de trabajar. Pero bueno, ¿qué es lo que presentaba hoy, Soldo?
El día de hoy tuve la oportunidad de compartirles la experiencia de lo que estamos trabajando en México, para ver si alguno de los componentes que estamos trabajando les pudiera ser de utilidad a las personas que nos acompañaron en el foro. Principalmente expusimos sobre algunos mecanismos de gobernanza con pequeños productores, cómo los pequeños productores pueden organizarse, colaborar, coordinarse para obtener fines en común, identificar oportunidades y llegar ahí. Y también lo que es el manejo de su territorio, el manejo del paisaje, con todas las actividades económicas que se desarrollan en ese paisaje, como es la agricultura y la ganadería.
Escuchaba yo, para empezar la conversación aquí, para ponerlo un poco en contexto a nuestra audiencia, doctor, México, ¿cuánto es la población de México? Y de esto, el tema que se dedica al sector ganadero, la agricultura, en porcentaje, ¿cómo podríamos hablarlo?
Bueno, la población supera los 120 millones de personas y la actividad ganadera, agrícola, es una actividad con mucho arraigo, mucha identidad, así como ustedes, que las personas se sienten orgullosas de ser agricultores, ganaderos, de estar en el campo. Entonces, la producción ganadera es una parte no solamente económica, productiva, sino también es una parte de identidad. Y eso vuelve interesante la parte de la colaboración para fortalecer esta práctica, no solo por su valor económico, sino también por su parte de arraigo cultural. México es uno de los 10 países con mayor producción de ganado, de proteína animal, y exportadores. Nuestro principal mercado es Estados Unidos en cuanto a bovinos. Entonces, pues también esta parte de lo que representa como economía para el país es importante.
Allí la ganadería menor, usted mostraba aquí cómo poder aportar, integrarse, cómo poder trabajar los productores, muchas ideas que trae de repente, como decía usted, presentarlo, y por qué no, si eso se puede aplicar acá, aplicar también con los productores.
Sí, los productores pequeños en México, por el tipo de tenencia de tierra que tenemos en México, hay muchos productores con superficies muy pequeñas. Estamos hablando de ganaderos que tienen 10 hectáreas, 20 hectáreas. Los que tienen mucha superficie, que están en el norte del país, pueden llegar a tener 12.000, 5.000 hectáreas, pero en la mayoría de los casos son productores con superficies pequeñas, que los lleva a buscar alternativas de manejo de su unidad de producción de la forma más económica y más eficiente posible. Ojo, escuchantes, amigos que nos acompañan, para las características de México, porque no todo es replicable en todos lados. Entonces, para las condiciones de México, con el tipo de ganadería, tipo de ganado que tenemos adaptado en México, lo que buscamos es que sean lo más eficientemente posibles en esas superficies tan pequeñas.
¿Cuántos 10 hectáreas, 12 hectáreas? ¿Cuánto ganado tienen, por ejemplo, cómo lo manejan?
Pueden tener 30, 40 animales en 10 hectáreas, dependiendo del tipo de manejo que hagan. Buscamos promover la ganadería en alguna de sus variables regenerativas, sostenibles, sustentables, y muchas variaciones que han salido, y lo que buscamos es tener una concentración alta de ganado en poca superficie, pero manejando esa superficie.
¿Y maneja el sistema cooperativo también entre los pequeños productores?
Sí, buscamos la colaboración entre ellos para poder consolidar sobre todo la comercialización. Al ser pequeños productores, lo que buscamos es que puedan negociar con los siguientes eslabones de la cadena de valor mediante la colaboración y la cooperación. Si ellos pueden organizarse, generar lotes de cerro, pueden comercializar con el que les hace la engorda de una mejor condición, porque ya tienen un volumen. Y el que hace la engorda no está buscando de unidad de producción en unidad de producción, de estancia en estancia, sino que ya están concentrados en un solo lugar, y eso les permite mejorar la negociación.
Mira, en Paraguay tenemos ya una época de sequía que venimos atravesando en algunos puntos.
muy específicos, lluvias donde no han caído en importantes cantidades como 2-3 años atrás. ¿Estas características, estas situaciones también se dan en México o cómo lo hacen los productores con el tema de agua?
Sí, el tema de agua es un tema que yo creo que compartimos, que he tenido la oportunidad de estar recorriendo el Chaco una semana, hemos estado prácticamente todos los días recorriendo varias estancias, y una de las formas en las que los productores en México también han tenido un periodo de sequía largo, 3 años más o menos, con una precipitación de 300 milímetros más o menos por etapa, en la parte centro-norte del país principalmente. Ahí lo que se han estado implementando parte de la cosecha de lluvia por medio de escorrentías en los tejabanes o áreas cubiertas, también en la parte de la producción trabajan, se está implementando el key line y las curvas a nivel o a desnivel para dirigir el agua y distribuir el agua en toda el área productiva y fomentar el rebrote del pasto o conservar la cobertura del pasto el mayor tiempo posible. Entonces, ese tipo de estrategias, nosotros lo llamamos aguajes, pero aquí es que se llaman tajamares, y los tajamares también es otra alternativa, se colocan en lugares estratégicos para poder surtir de agua al ganado. El ganado no va al agua, el agua buscamos que vaya al ganado, y recordar que son superficies de menor tamaño que las que tienen ustedes aquí, pero en cuanto a las estancias, pero es la planeación que se hace de la unidad de producción. Sí, lo que busca es acercarle el agua al ganado, que esté accesible y disponible y limpia la mayor parte del tiempo, y esta parte de la distribución de la poca agua que cae, aparentemente, porque es bastante agua cuando se puede administrar el agua. Entonces, distribuirla en la unidad de producción, generar infiltración y tener agua, tener humedad residual que permita mantener la cobertura. Y mucho en particular, mucho en común, digo bien, entonces con Paraguay en tema de agua, porque aquí se usa el sistema que se utiliza la captación y poder administrar eso en los tiempos de sequía, doctor. Ahora quería consultarle, ¿cuánto es aproximadamente la cabeza de hato ganadero en México, un aproximado? Bueno, el aproximado son alrededor de 25 millones más o menos de cabezas. Es variable mucho del ganado que estamos teniendo ahorita, ganado que no está siendo registrado, y eso genera algunas dificultades en el padrón ganadero. Nosotros trabajamos en lo que es la península de Yucatán, que muchas de las personas que nos escuchan por Cancún, que está dentro de la, y solamente ahí tenemos 1,5 millones más o menos de cabezas de ganado con las que trabajamos. Es poco por la región, pero es genera dinámicas económicas interesantes ahí en la península. Entonces, hay variabilidad, cada año cambia el padrón, pero pues sí, es sobre todo ganado de registro en la parte norte y en lo que son las costas, en lo que son la parte de la península de Yucatán, la parte del Pacífico y del Golfo, se maneja más ganado indicus, ganado cebuino, sobre todo, o mezclas, ¿no?
Interesante realmente, doctor, todo lo que nos está contando de la producción ganadera. Allá también el tema de lo sostenible. Existen leyes ambientales. En nuestro país tenemos leyes claras ambientales que regulan justamente el plan de uso de suelo, que tenés que dejar tantas hectáreas. ¿Existen leyes ambientales en México?
Sí, hay leyes ambientales, normas oficiales. No tenemos una ley como la de ustedes, que en lo particular considero muy interesante, que puede ser, de acuerdo a la aproximación y a la encontrar el área de oportunidad, tener una ley como la de ustedes, donde se destina cierto porcentaje de la unidad de producción para conservación. Considero que puede ser interesante. Nosotros no tenemos algo así en México. Tenemos algunas leyes, no solo de conservación, sino también de evitar el cambio de uso de suelo cuando hay un incendio, ya sea provocado o natural, pero no tenemos una ley como la de ustedes, y lo que estamos buscando es la participación de los productores de cualquier tamaño en mercados con atributos de valor diferenciado por medio de la sustentabilidad. Hay un mercado que está demandando en México productos que vengan con buenas prácticas ambientales. Una de ellas es la conservación de una superficie de sus unidades de producción o la restauración mediante la liberación. Estamos hablando que son productores con unidades de producción de 20 hectáreas, que son muy pequeñas, luego un área de sacrificio para ellos de un 10%, pero están interesados en poder liberar áreas que antes eran de producción para la restauración ecológica y poder participar en las aplicaciones que está desarrollando el gobierno nacional para colocar productos en estos mercados que buscan este tipo de alimentos. Al final es un pago excedente por la parte de sustentabilidad. Entonces, considero que es interesante la ley que tienen y considero que hay algunas áreas de oportunidad. Si le damos, quizá con creatividad e ingenio, si podemos identificar cuál es el área de oportunidad, ¿no?, que tiene ustedes aquí.
Bueno, interesante la Cámara de Sanción. Me gustaría abarcar mucho más, pero consultarle esto para ir cerrando esta entrevista. Decía usted que México exporta a Estados Unidos, uno de los mayores mercados suyos. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace a pie o lo hace al gancho? ¿Cómo lo hace?
No, la mayoría del ganado que sale exportado a Estados Unidos sale en pie. Sale en pie, están las producciones que cubren los requisitos que tiene Estados Unidos, están en el norte del país la mayoría, y pues ahí lo tienen el mercado, ahí ahora sí que relativamente cercano, cruzando la frontera, pero es en pie.
Okay. Y esto vuelve a México después ya...
Sí, voy a México con otro tipo de precio. No me preguntes nuestra estrategia de comercialización porque no la entiendo muy bien. Obviamente, pues ahí hay algunos arreglos, quizá con el Tratado de Libre Comercio, quizá haya otro tipo de negociaciones a otra escala, ¿no? Pero sí es demanda ganada en pie y regresa en producto transformado.
Pero obviamente también el consumo interno. En México está presente.
Sí, hay un consumo interno interesante también para el mercado. El mercado nacional consume producto nacional también. De todas maneras, importamos producto, ¿no? Exportamos mucho, en pie, nos regresa, pero aún así compramos más carne.
No podía dejar pasar a hacerle esta consulta. Yo sé que no es tu área específica, doctor, pero como mexicano, y le decía yo fuera de micrófono, lastimosamente en México a veces nos llegan noticias negativas, noticias malas, feas, tema del narcotráfico y otros. Esto, ¿cómo hace el productor? ¿Le afecta? ¿Cómo hace a la hora de que México pueda recibir inversiones o no? ¿Cómo ve el panorama en ese sentido?
Bueno, el panorama es complejo, no solamente para los productores, en general, para cualquier actividad económica. Es un proceso que tenemos ya arrastrando. Tiempo no es nuevo. Ahorita se ha intensificado más y también el acceso ahorita a redes sociales, a la comunicación, facilita mucho el poder comunicar qué está sucediendo a cualquier parte del planeta, ¿no? Pero sí afecta a los pequeños productores, sobre todo por la parte de se dificultan, aparte de las dificultades que tienen para producir con las condiciones cada vez más erráticas del cambio climático, y tienen estas dificultades también de inseguridad, pero al final afecta a cualquier sector económico, no solo por las inversiones, sino a veces economías locales, economías cortas, las mismas comunidades, se ven afectadas.
¿Qué le pareció el Chaco?
Increíble, me pareció increíble. Es mi segunda oportunidad aquí en Paraguay. La primera no tuve la oportunidad de salir a fincas. He estado una semana visitando finca tras finca, estancias. Uh-huh. Que toman estancias. Hermosísimo el paisaje. Me mencionan que están ustedes en el periodo de seco,
sí.
Pero la cantidad de animales, la cantidad de fauna, el potencial que tienen de producción, a pesar de las condiciones, la calidad del ganado, la condición corporal que muestra el ganado es increíble. Muchísimas felicidades a todas las ganaderas de Andalucía acompañando con un gran trabajo.
Doctor, muchas gracias, muy amable por compartir con nosotros esta experiencia, y bueno, me imagino que esta presentación que realizó como hay algo en particular en común, te digo, Paraguay con México, características similares, entonces algo puede salir ahí, ¿no?
Sí, algo, y venimos nosotros también a aprender mucho, realmente, y a motivarnos. Estamos muy motivados de todo el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y saludos a todos los radioescuchos.
Esto ya fuera de lo protocolar, doctor. ¿Llegó a ver o todavía no vio Guten Tag, Ramón, una película de un mexicano que va a Alemania?
No, no la vi.
Tiene que verla.
La voy a ver, la llevo de tarea.
Excelente, gracias, doctor. Muy amable. Ahí está. Bueno, Crescencio, escucharon lo que es el sector ganadero, agricultura en México. Mucha similitud con el Chaco.